usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, muy buenos días, la 9:08 de la mañana, estamos como todos los lunes con César Barro, agricultor, economista y presidente de esta radio. Hola César, ¿cómo está?
Hola Pilar.
Y con el diputado Fuad Chaín, con quien vamos a hablar sobre lo que ocurrió el fin de semana en la Junta Nacional. Fuad, ¿cómo está?
Muy bien Pilar, ¿cómo está César?
Un gusto tenerlo aquí. Pero antes de empezar por la DC, quiero que le demos una pasada a Venezuela. Que no se le ve ninguna salida, francamente, a Venezuela. Era obvio lo que pasó, ¿no es cierto? Que el gobierno dice que votaron casi 8 millones de personas. En la consulta anterior, que fue voluntaria, votaron menos, 7,6 millones. Pero la oposición dice que es mentira, que votó el 12%. Y que lo que tenemos es que cada día hay más oposición. Ayer hubo más de 16 muertos. Y no se ve mucho por dónde va a salir esto. El gobierno de Chile dijo que el proceso era lamentable. Pero hay otros países como Estados Unidos que dijeron que no van a reconocer a la nueva Asamblea Constituyente.
¿Y qué sacan con no reconocerla?
Ahí estamos, en la nada misma.
Es como...
Si lo peor es que están hablando mucho, como Capriles, que no es cierto que fue el candidato y que fue derrotado por Chávez y por Maduro, muchos están hablando hoy día de la solución militar.
Pero si los militares están con Maduro...
Claro, pero están con Maduro, pero te empieza a pasar que al interior igual empiezan a surgir lo mismo que pasó con la fiscal la nombró Chávez, era chavista, y hoy día están contra Maduro. Fuad.
Mira, esto es un momento tremendamente complejo, ¿eh? El problema es siempre las soluciones militares, que al final se saben cuando llegan, pero no cuando se van, y muchas veces termina siendo igual o peor que la enfermedad.
Sobre todo si se dividen.
Creo que eso sí que sería, a lo mejor no estaríamos hablando de 16 muertos hoy día, de centenares lo que va del año, sino que sería mucho más. Yo creo que aquí esto demuestra también la poca capacidad que todavía tiene el sistema internacional para poder garantizar efectivamente el principio democrático. Yo creo que eso es algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Yo creo que el sistema internacional es un sistema todavía en creación, por así decirlo, que se está fortaleciendo, pero mientras no tenga adecuadas herramientas coercitivas para poder, en definitiva, obligar a que se cumplan ciertos principios que son universales. Lo que nosotros hemos dicho, mira, más que expulsarlo en su momento de la OEA, como se inició el proceso también de retiro de Venezuela a la OEA, lo que hay que hacer es ver cómo el sistema internacional tiene mecanismos a través, ¿no es cierto?, de sanciones, a través del aislamiento internacional, para poder presionar
no tiene los votos porque no tiene los votos de países chicos del Caribe y no tiene Bolivia.
Pero por lo mismo hay que ir siendo capaces de poder, en definitiva, fortalecer el sistema. Lo mismo ocurre en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde todos los países que tienen derecho a veto habitualmente lo que hacen es vetar cualquier sanción que sea fuerte cuando hay interés de uno o de otro lado, ¿ya? Entonces, a mi aliado, cuando se trata de mi aliado, lo veto, y por lo tanto impiden sanciones más drásticas. Creo que eso es algo que efectivamente tú tienes que resolver adecuadamente. Yo creo que aquí está hoy día a prueba, ¿ya?, el sistema internacional que hemos creado para poder resolver situaciones complejas como esta. Por lo tanto, yo espero sinceramente que la presión internacional e interna sea lo suficientemente fuerte como para, en definitiva, tratar de generar una solución.
¿Y no crees tú que la presión llegó como tarde? O sea, ahí en el sentido, cuando José Miguel Insulza presidía la OEA,
Secretario General de la OEA,
no pasó nada. O sea, el cambio vino con Almagro. Ahí fue como cuando el mundo como que despertó al tema. Antes era como todo medio wishy-washy. Sí,
pero recordemos que lo que ocurre hoy día en Venezuela no ocurría, digamos, en esa época.
Hoy día la ciudad se veía venir, es como el cuento de Hitler, sí, digamos, con Múnich. Pero, así sí, como
uno no puede, digamos, actuar por lo que se veía venir. En su momento hubo elección parlamentaria. Mira, aquí hubo errores también internos, cuando primero la oposición se niega a participar de las elecciones parlamentarias. Luego participa en las elecciones parlamentarias y gana. Y se reconoce también ese resultado de las elecciones parlamentarias.
Pero le quitan todos los poderes.
Pero luego, bueno, después viene efectivamente toda esta situación de que al quitarle todos los poderes y ya el punto culmine esto, ¿no es cierto?, esta asamblea constituyente que lo que busca es, en definitiva,
asumir todas las funciones.
Suplir y las facultades del Congreso.
Oye, ¿y cómo se entiende que con la postura tuya y que ha tenido el partido y qué sé yo, ustedes quieran ir en alianza con los dos partidos que han apoyado al régimen de Maduro, independientemente de que Navarro y otros se hayan ido? O sea, a ver, ¿cómo entiende el electorado demócrata cristiano, que es de centro, que piensa probablemente como lo ha hecho la democracia cristiana en sus múltiples declaraciones, que ha sido muy valiente respecto de Venezuela, que ustedes ahora vayan por un hecho,
por un pacto parlamentario,
digamos, por un
con
pacto
la
para poder llevar independiente, o sea,
ciudadana,
como poco elegante la solución, digamos?
A ver, lo primero es
tú votaste a favor de eso.
Yo voté a favor del pacto, sí.
Eso ganó ampliamente la Junta.
Sí, yo voté a favor del pacto y creo que hay que contar la historia completa. Nosotros siempre quisimos tener un pacto dentro de lo que hoy día era la nueva mayoría, donde también están estos partidos, ¿verdad? Dentro de lo que hoy día es la nueva mayoría, no fue posible, para que vamos a darle más vuelta a las causas de por qué no fue posible. Se nos cerraron las puertas respecto a aquello y entonces lo que nos quedaba era la posibilidad justamente de buscar aliados dentro de lo que era la nueva mayoría. Hoy día el MAS y el ICE no es lo mismo que el MAS y el ICE antes. Hoy día quien era el principal líder del MAS era Alejandro Navarro, ya está y tiene otro partido, ¿no es cierto? Y también renunció al ICE Sergio Aguiló. Son partidos que en definitiva tienen posiciones distintas en algunos casos respecto de temas como el de Venezuela. Por otra parte, lo que nosotros buscamos era un pacto instrumental, y así lo dijimos con mucha claridad, por una razón muy simple. En la ley electoral, para poder llevar independientes, tú tienes que ir en pacto. Y nosotros lo que queríamos era un pacto electoral instrumental. Recordemos que incluso se conversó con Ciudadanos también.
¿Y qué pasó con Ciudadanos?
Y Ciudadanos lo que dijo, que a ellos no les interesaba un pacto instrumental.
Dijo que querían un pacto político.
Ellos querían, efectivamente, una coalición política.
Pero era más elegante una coalición
porque
política
nosotros,
con Ciudadanos.
Nosotros, la verdad es que en esto no estamos discutiendo una coalición política, porque nuestro domicilio está en la centroizquierda y por lo tanto creo que eso era imposible resolverlo en esos plazos. Las coaliciones políticas tienen que tener coincidencias programáticas de fondo, una mirada a largo plazo. Ni siquiera la nueva mayoría se concibe como una coalición política. También lo acordamos como un pacto político programático. Y por lo tanto, no fue posible tampoco avanzar con Ciudadanos, y con los que nos quedó fue con estos dos partidos, ya que hoy día forman parte de la nueva mayoría, en un acuerdo instrumental contra la exclusión. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que no se excluya la posibilidad de que la democracia cristiana invite a liderazgos independientes que son cercanos para que puedan, en definitiva, ya ir en la lista de la democracia cristiana, para que puedan ser candidatos en nuestra lista y que podamos nosotros también ir generándole oportunidades a liderazgo desde fuera del partido.
Dicen que no venían independientes en la lista, que ayer lo decía Gutenberg Martínez, no habían prácticamente.
No, pero es que
había una persona en todo el listado que estaba presentando.
Pero Gutenberg Martínez dice verdades a medias. Lo quiero decir porque efectivamente lo lógico es que las juntas regionales, que son bien, por así decirlo, endogámicas, que se miran bastante al ombligo, en general las propuestas que vengan inicialmente sean de militantes del partido. Pero quiero decir que nos faltan por llenar muchísimos cupos de candidatos.
Si es que fueran
particularmente
solos.
No, incluso en coalición con estos partidos más chicos. Y particularmente de mujeres, ¿ya?
Para cumplir con la cuota.
Para cumplir con la cuota. Y entonces es ahí donde el partido hoy día tiene que hacer un esfuerzo. Y yo sé que han habido conversaciones con potenciales candidatas independientes que, si no se aprobaba esto, iban a quedar sin posibilidad de poder ir en nuestras listas, y que eran, son candidatas además que no solo van para cumplir la cuota, que son competitivas y que pueden ganar una elección y que no son militantes del partido, ¿por qué entonces tú le vas a cerrar la puerta solo por decir no, es que no queremos un pacto instrumental? O sea, yo creo que si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de llevar independiente sin pactar con nadie, a lo mejor se hubiese desechado este pacto instrumental, pero eso no fue así. Y nosotros creemos que entonces era la única salida que nos quedaba. Por eso que no hemos hablado de una coalición política.
Pero eso no se debe también a que ustedes estuvieron tratando un montón de tiempo, llegaron a acuerdo con la nueva mayoría y no se prepararon bien para esta ocasión. Aunque ahora con la bajada de la Carolina Goich tiene el tema arreglado, ahora pueden llegar a acuerdo con la nueva mayoría.
Espérate que todavía no se ha bajado.
Primero, César, yo te pido que seas más respetuoso con lo que está ocurriendo con nuestro partido. Primero, a mí me parece una falta de respeto con una mujer como Carolina Goich, que tú llegas y coloques una afirmación respecto a algo que todavía no decide. Me parece que no es una forma adecuada de relacionarse con una presidenta de partido y candidata presidencial. Y por lo demás, ¿no es cierto?, nosotros buscamos acuerdos con la nueva mayoría porque ese es nuestro domicilio político actual. Y lo hicimos porque creemos que es necesario para el país un acuerdo entre el centro y la izquierda. Creo que eso le da gobernabilidad a Chile. Lamentablemente, la debilidad política de la conducción de los demás partidos hoy día han hecho de que se mire de una manera muy pequeña, muy egoísta, la realidad, y lo que ellos quieren es tratar de sacar algunos parlamentarios más que la Democracia Cristiana, y con eso se desecha la posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad y de entendimiento futuro entre el centro y la izquierda más permanente. Creo que eso es una irresponsabilidad política. ¿Ah? Y quiero decir además que Carolina Goich no solo no se ha bajado, ¿ah?, sino que además hoy día ya no es posible un pacto con el resto de los partidos de la nueva mayoría.
Pero sí con una segunda lista. No es posible.
No he querido ser irrespetuoso con Carolina Goich. Es más, yo creo que era una gran candidata y yo creo que es una gran oportunidad. Y no, en ese sentido, yo no le creo a las encuestas respecto a Carolina Goich. Yo creo que un partido grande como la DC es imposible que tenga cercano a cero. No me cuadra, pero no me digas que
con la bajada de Carolina, porque Carolina no se ha bajado,
pero es como que se sube a la escalera, pero es como
que bajarse. ¿Ah? Todos los parlamentarios dicen que está prácticamente bajada
y los analistas políticos están diciendo lo mismo, o sea, es como
está como pero prácticamente mira, bajada y ya están negociando con la nueva mayoría.
No, eso no es así. Eso es falso.
Es falso que estén negociando.
Es falso, eso es mentira. Ya lo quiero decir tajantemente. Entonces yo quiero... Además es falso por dos razones. Primero, porque no hay ninguna conversación en esa línea. Y es falso porque no es posible. Recordemos que hoy día los partidos políticos son asociaciones de derecho público, que son supervisadas por el CERVEL. La Democracia Cristiana acordó en la última Junta Nacional del día sábado un pacto parlamentario que es con ICE y el MAS como un pacto instrumental. Ni otro partido.
Pero tendría que probar de nuevo otro.
Pero déjame terminar el argumento. ¿Ya? Y te va a quedar claro que eso no es verdad.
Viable.
Porque la Junta Nacional es la única instancia para poder acordar pactos parlamentarios y tiene que hacerse en votación secreta con supervisión del CERVEL. Para convocar una Junta Nacional, por estatutos, se tiene que hacer 30 días con 30 días de anticipación.
O sea, ya no hay tiempo.
Y por lo tanto, es imposible convocar a otra Junta Nacional antes de que venza el plazo para inscribir los pactos, aunque... Primero, eso no está en la idea de nadie. Pero además no es posible. Entonces,
o sea, ya están casados cualquier elucubración
de esa naturaleza, ¿ya?, no puede ser sino de mala fe.
¿Y por qué? Lo que dice el presidente, porque tuvo el Partido Radical, que dice... Porque lo hacen
de mala fe. Por eso que he dicho, ellos saben, ellos pegaron un portazo, lo saben. Lo único que puede hacer la Democracia Cristiana es o no ir en pacto,
o va con el MAS,
o con uno de los dos.
Es irreversible.
Ese es el margen que tiene hoy día la conducción política de la Democracia Cristiana, después de haberlo intentado durante meses, tratar de construir un acuerdo con el resto de los partidos de la nueva mayoría. Particularmente se hizo un esfuerzo muy grande con el Partido Radical, donde nosotros creemos que ahí sí tenemos mucho más convergencia programática, ideológica, la tradición del humanismo laico con el humanismo cristiano, etcétera. Pero aquí primó la soberbia al pragmatismo. Ante eso la democracia cristiana tenía que tomar decisiones.
¿Y usted es partidario de que ella se baje después de que la Junta y antes el Consejo Nacional y antes la directiva le dio un portazo en el tema de Rincón, que ella lo puso como...
No, porque antes la directiva y el Consejo Nacional.
Porque en el fondo la directiva y después el Consejo y después la Junta ratificaron que querían votar por los candidatos que van a ir a la próxima elección en bloque, y eso permitía que pasara entre medio, pasara al diputado Rincón. Si hubiera sido el uno a uno, podrían haberlo
excluido. Yo creo que estoy muy mal informada, te lo quiero decir, porque ¿qué es lo que hizo la mesa directiva? No se pronunció respecto de...
¿A la fórmula de votar?
No se pronunció, sino que propuso una fórmula de votación, nada más. Es decir, o se vota en bloque, o se vota uno a uno, y que en definitiva eso sea lo que decía la Junta. No dijo la directiva es partidaria que se vote en bloque. Eso no hubo pronunciamiento al respecto.
¿Por qué una cosa tan simple se rinconizó?
Perdón. Bueno, yo creo que ahí es parte, esa es parte del error, ¿ya? Luego el Consejo lo que hizo fue respaldar, como debe hacerlo, la propuesta de la directiva, es decir, que esa sea la fórmula de votación. No se pronunció respecto de a favor de votación en bloque. No se pronunció, no hubo pronunciamiento de esto, sino que decir, estas son las dos opciones, que fue lo que nos propuso la directiva, que se va a plantear a la Junta Nacional. Y la Junta Nacional no votó si iba o no iba a Rincón tampoco. La Junta Nacional, lo que se le preguntó, ¿usted está de acuerdo con aprobar y respaldar lo que acordaron las juntas regionales o no está de acuerdo? Y ahí se hizo un cóctel que terminó siendo nefasto. ¿Cuál es el cóctel, a mi juicio? Por un lado, delegado de la Junta, que conversaron conmigo y me decían, diputado, ¿cómo yo voy a votar en contra de lo que yo mismo acordé en mi junta regional y que venga un delegado de Tarapacá o de Punta Arena a decidir quién tiene que ser o no ser mi candidato a core o a diputado? Había una lógica de, por así decirlo, orgullo regional o de descentralización. Eso era una parte. Luego, otros delegados que nos decían, mire, aquí hay sentencias contradictorias. La sentencia civil acoge la denuncia, la sentencia penal, que deriva lo mismo hecho, sobresee por no acreditarse los hechos de Ricardo Rincón, y sienten que al final esto es como una cuestión más bien comunicacional y que se le ha pasado la mano, y me lo dijeron, y yo, pucha, algunos que me decían, yo que voté a favor en la junta anterior de no llevar candidato, hoy día creo que así. ¿Había algo de eso también? Sí, había algo de eso. Y también, y quiero decirlo con mucha claridad, algunos, muy pocos, que yo creo que sentían que era la manera de pasar una facturita a la Carola por no haber ido a primaria,
porque no aprendí.
Y que lo votaron así. Eso fue. Y eso fue un cóctel tremendamente complejo.
Entonces, ¿usted votó por el 1-1?
Yo voté por el 1-1.
Que habría permitido eventualmente sacar al diputado Rincón de la
región. Voté por el 1-1 porque creo que era no se podía dejar sola a Carolina en este planteamiento. Y yo hablé con la gente más cercana y le dije que tenían que votar en conciencia pensando en el bien superior del partido. No, algunos a lo mejor pueden criticar el que uno no salió dando una especie de instrucción política de cómo votar, pero creo que en estos temas, ya, uno tiene que son tan sensibles, lo que tiene que respetar es la conciencia de cada uno, votando
por el bien superior del partido. Al final de todo este embrollo, lo que uno ve es que, por todas las causas que tú dices y que son todas respetables, y por todo el procedimiento que hay, etcétera, etcétera, y el CERVEL y qué sé yo, resulta que por un diputado, ¿ya?, tú tienes hoy día un partido dividido y una candidata a la presidencia que está cavilando.
Estamos en una situación dramática, César. Yo creo que...
¿Pero por qué se puso en esa situación Carolina Koch? Si sabía que el tema Rincón tenía grandes posibilidades de perderle.
Cualquiera de los dos...
Ese 70% de la Junta no la apoyó en el tema Rincón al votar por la candidatura en bloque.
Yo creo que... A ver, tienes razón en un punto, Pilar. ¿Cuál es el punto que tiene razón? En que...
Diputado Fuachi.
No fue... efectivamente el tema Rincón, pero como públicamente apareció como que la votación era Rincón o no Rincón, aparece como una derrota política de nuestra candidata presidencial, ¿ya? Y yo estoy seguro que muchísimos de los delegados que votaron de esta manera no tenían esa intención, pero claro, las consecuencias políticas son otras, y yo creo que eso es lo más complejo, lo más lamentable de esta situación. Y yo creo que Carolina en esto tiene que ser candidata, pero no puede llegar y ser candidata así como así. Yo creo que hay que buscar una manera, yo creo que sí, pero hay que buscar una manera en que el partido efectivamente le haga sentir su apoyo y su respaldo nítido, ¿ah?, en todo lo que ella ha planteado. Y creo que así como Carolina ha iniciado un proceso de reflexión, yo creo que ese proceso de reflexión tiene que ser colectivo. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Por qué no hemos equivocado? Y harto en el último tiempo.
Cada 20 días tiene inscripción de la lista. Pero, y tienen que
pero hay que tomarse una semana, ¿ya? Porque creo que todos nosotros, y cómo de alguna manera hacemos una autocrítica, que hay cosas que se han venido haciendo mal en el último tiempo, ya que concluyeron en esto. Y yo soy una de las personas que más he respaldado siempre a Carolina, voy a respaldarla en la decisión que tome, pero creo que ella debiese mantener su candidatura, que nosotros debiéramos buscar la fórmula en que el partido efectivamente, a lo mejor de esta crisis, tome mucho más fuerza respaldándola y que podamos salir de otra forma.
¿No es efectivo que la mayoría de los parlamentarios quieren que se bajen?
No.
Y que uno lo que interpreta es lo mismo que interpretó ella, que ella no tuvo el respaldo en la Junta y por lo tanto ella no puede seguir. Porque se dan como, aquí se dan como conclusiones que son como bien obvias, y pero resulta que después uno oye a los parlamentarios decir lo contrario. Tiene que seguir la Carolina Goic. ¿Pero cómo va a seguir si el 60% de la Junta no estuvo dispuesta a apoyarla en la fórmula que ella estaba exigiendo?
Pero mira, sí, a ver. Yo creo que aquí hubo, como te digo, una disonancia entre lo que se votaba y lo que se decía que se votaba, y las conclusiones de eso. Y ese fue el gran problema. Pero la consecuencia política es pésima para el partido. La consecuencia política es pésima para Carolina. Y eso es lo que nosotros tenemos que efectivamente rectificar. Y tenemos que brindarle el respaldo. Yo creo que la Democracia Cristiana no puede sacrificar, ¿ya? Y por eso que yo voté como voté, a pesar de ser un férreo defensor de las regiones, porque no puede sacrificar el liderazgo de Carolina Goic, ya no puede sacrificar el liderazgo más prometedor que tenemos. Yo valoro, además, a propósito, estáis viendo ahí la página C3 del Mercurio,
donde está el marido de la Carolina Goic.
Yo valoro
pidiéndole en chocho al diputado Fachaín que den cuenta.
Pero le pido disculpas.
Claro, porque dice que votó en contra
yo creo que
de la postura de Carolina
Goic, desinformado.
Pero se equivocó.
Yo creo que Cristian, yo entiendo su dolor. Está desinformado, además no me parece el lenguaje que utiliza en absoluto, porque creo que también hay un tema de ciertos principios. Yo creo que no hay que actuar sobrecaliente porque uno tiende a equivocarse. Yo quiero valorar además públicamente hoy día aquí en la radio el mensaje que me envió Carolina Goic esta madrugada pidiéndome disculpas por la carta de su marido, porque ella sabe perfectamente que como actuó el día sábado, ella sabe perfectamente además, ¿no es cierto?, que yo he sido una de las personas que él ha respaldado siempre. Ahora, se han cometido errores, sí. ¿Cómo salimos de esto? No tengo idea la solución para poder salir de esta crisis.
Yo te voy a decir un dato.
Quedarnos sin candidato, lista, sin conducción política, en este momento creo que el peor de los
escenarios.
Al igual que en el sector privado, yo creo que en el sector político también se castiga a los que se rinden. Y yo creo que en ese sentido ella no debiera aflojar. O sea, para Ricardo Lago, el irse así como así porque le pegaron un par de chiflíos no lo engrandeció. Yo creo que fue malo, le hizo un daño al país, un daño a su sector, un daño a todo. Yo creo que si Carolina Goic hoy día se va, yo me temo que con todas las diferencias que yo pueda tener con el Partido Hombre Cristiano, yo creo que el Partido Hombre Cristiano aporta. Y yo creo que es muy importante que siga. El daño que se puede hacer es muy grande.
Yo creo que estamos en una situación de casi de supervivencia al partido. O sea, yo creo que el daño que se puede generar si se baja Carolina después de esto. Yo he recibido muchos mensajes.
¿Hay algo peor que la situación en la que están, ¿no?
Muchos mensajes de camaradas de regiones que están desesperados, ¿ya? Y que sienten que si al final cae Carolina, la verdad es que vamos a tener una militancia absolutamente, yo diría, desmotivada, desmoralizada para poder enfrentar los desafíos que tenemos. Ya, ese es el principal problema.
Sergio Espejo dice que está viendo si renuncia a la Democracia Cristiana y no se reelige como diputado. Mariana Elwin habló de la incoherencia y el marido de la... El lenguaje que están usando los propios demócratas cristianos, diputado Chain, hablan de maloliente cúpula de la Democracia Cristiana, que están premiando un maltratador de mujeres, como es ese Rincón, postulante al Congreso. hay, después Sergio Espejo habla de anestesiamiento moral, la Mariana Elwin habla de la incoherencia de pactar con el con la extrema izquierda dentro de la nueva mayoría, que es el MAS, la izquierda cristiana,
aquí,
izquierda
aquí ciudadana. También hay harto oportunismo, ¿eh? Porque, y yo lo lamento harto, pero cuando yo tomé la decisión de no asumir la primera vicepresidencia del partido porque sentía que se le generaba un daño político con la presidencia de Jorge Pizarro, cuando entre la elección y que le tocara asumir aparecieron las boletas de los hijos,
tuvo que renunciar Jorge Pizarro.
Yo no, pero después fue y yo renuncié solito, ¿ya? Y tomé que pensé que era una decisión que era la correcta. No le imputé a nadie de los que no renunciaron y que se quedaron en esa directiva anestesiamiento moral ni nada.
Ocupo las manos calientes.
A mí, algunos de ellos, ¿eh? Ignacio Walker, por ejemplo, me criticó por Twitter, ya, porque un desembarco individualista. Me criticaron en su momento cuando tomé esa decisión porque yo consideraba que era políticamente inconveniente que Jorge asumiera. No me sentí un catón moral como para empezar a apuntar con el dedo a los que se quedaron en esa directiva, ya, a los que, en definitiva, me reprocharon no haber asumido, porque creo que eso es muy jodido, ¿ya? Pretenderse portador de la moral uno e imputarle al resto una cosa distinta, es muy complicado. Yo he actuado en consecuencia en mi vida respecto a eso. Por eso es que a mí me gustaría que hoy día nosotros bajemos la atención respecto a lo que está, cuidemos el liderazgo de Carolina Goic. El propio Ricardo Rincón tiene que reflexionar respecto a la situación en la que está.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con lo que dijo Ignacio Walker?
Yo creo que uno no puede hacerle emplazamiento a otro, pero él tiene que reflexionar respecto a su propia situación.
¿El daño que está haciendo?
Y su propia situación personal. Y nosotros también. Todos nosotros tenemos que reflexionar y buscar cómo salir. Ricardo, por cierto, que también. Él, yo creo que tiene que pensar la situación en la que está él, en la que está el partido. Y tenemos que buscar una salida entre todos, pensando en el bien superior y no solo en la situación personal de cada uno.
Ya, vamos a ir a una pausa con el diputado Fachaín y César Barro y vamos a volver. Si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en visa.cl. Visa Investment Access, simple para ti. ¿Y conoces el proyecto de Moreira Pérez Cotapos, el Parque San Damián? Es un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes que está en la comuna de Vitacura, a pasos de la calle San Damián. Conócelos en www.mpc.cl. Un proyecto de Moreira Pérez Cotapos con buen acceso, bonitos espacios y conectividad. Vamos a una pausa y volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, reduzca el consumo de sal y grasas para el corazón.
Las enfermedades cardiovasculares, las del corazón y las que afectan los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte hoy en día a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos, que incluyen infartos, derrame cerebral, enfermedades coronarias e hipertensión, provocan más de 17 millones de muertes cada año en el mundo. Y aunque hay algunos factores de riesgo que no se pueden alterar, como la herencia genética, sí es posible cambiar otros elementos vinculados al estilo de vida. Una de las formas más simples y efectivas de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares es hacer pequeños cambios en nuestra dieta, como por ejemplo, reducir el consumo de sal, vigilar el consumo de grasas que se ingieren y comer frutas y verduras. Estos cambios pueden tener un impacto enorme en tres principales factores de riesgo de enfermedades del corazón: el índice de la masa corporal, la hipertensión y los niveles de colesterol. Es clave para tener un corazón sano preocuparse de estos índices, por lo que es recomendable no agregar sal adicional a las comidas cuando se llega a la mesa, además de restringir los alimentos salados, como los que vienen en conservas, por ejemplo. Los especialistas consignan que si este cambio de hábito va acompañado de actividad física, tendrá una mejor calidad de vida y su corazón estará más seguro. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con el diputado Fuachain y con César Barro. Fuate, estamos, recapitulemos, porque el tema es tan complejo que tú dices que a esta altura ya no se puede pactar una lista distinta a la que se aprobó en la Junta, de ir con la Izquierda Ciudadana y con el MAS, porque no hay tiempo para citar a otra Junta con 30 días de anticipación ante la inscripción de la candidatura el 21 de agosto.
O sea, con uno más de esos dos partidos, ¿ya? O sea, puede ser.
Ah, claro.
O vamos solos, o vamos con la Izquierda Ciudadana, o con el MAS. Perfecto. O con ambos. Perfecto. Ese es el mandato aprobado.
En eso es exclusivamente por la posibilidad de llevar independientes que ustedes tienen.
O sea, eso va a estar en la papeleta sí o sí. Entonces, ¿por qué en la nueva mayoría siguen diciendo que si se baja Carolina Goic, ellos están dispuestos a pactar una lista parlamentaria con los otros partidos de la nueva mayoría?
Eso es de mala fe. Nosotros hasta el día viernes estuvimos conversando con el resto de los partidos de la nueva mayoría, porque la decisión era el sábado. Por eso hubo un consejo especial el día extraordinario, el día bien de la tarde, porque el día lunes, que era el consejo ordinario, todavía se planteaba hacer un último esfuerzo para poder volver a conversar con ellos, y ante la negativa del resto de los partidos, los únicos que estuvieron disponibles a un pacto instrumental, por eso fue muy transparente, nosotros queremos hacer un pacto instrumental contra la exclusión para poder incorporar también independiente a nuestra lista. Los únicos dos partidos que estuvieron disponibles para ese pacto instrumental contra la exclusión fue la Izquierda Ciudadana y el MAS. Eso fue lo que se sometió a consideración de la Junta. La Junta autorizó a la mesa a pactar con uno o más de esos dos partidos.
Pero eso lo deja dentro de la nueva mayoría. Y a pesar de que Carolina Goic el viernes había dicho que estamos fuera de la nueva mayoría.
Entonces no es posible un acuerdo con el resto de los partidos de la nueva mayoría por un tema legal,
de plazos.
Explícate bien eso, porque no es crucial. Es un tema legal. ¿Por qué? Porque para poder aprobar el suscribir pactos debe ser aprobado por el órgano colegiado intermedio. Eso es lo que dice la ley de partidos políticos, que en nuestro caso es la Junta Nacional. Este órgano colegiado intermedio aprobó la posibilidad de este pacto acotado, ¿no es cierto?
Izquierda Ciudadana.
Por lo tanto, si se quisiese ampliar las posibilidades de pacto, hay que convocar nuevamente
a la Junta Nacional,
al órgano colegiado intermedio, que es la Junta Nacional. Que es la Junta Nacional del partido.
Y eso corre para los
y
otros
para
partidos
30
también.
Días antes.
También.
Con 30 días
y en el caso de la Democracia Cristiana, los estatutos establecen que la convocatoria a Junta Nacional se tiene que hacer con 30 días de anticipación. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad
de, 21
de modificar
ya no hay
aquello, porque no hay plazo.
Bueno, entonces, ¿para qué sigue pidiendo la nueva mayoría que renuncie,
Carolina?
Bueno,
que el resto de los partidos, yo creo que lo que están haciendo es un acto de mala fe, de aprovechamiento político, ya, que a mí me parece de mal gusto. Hoy día nosotros estamos en una situación extremadamente difícil después de la última Junta Nacional.
¿Y qué ventajita quiere sacar si ya no van a pactar con ellos? ¿Qué ventajita está buscando el grupo de PDPS?
La ventaja de ellos es decir, ven, nosotros estuvimos disponibles incluso a conversar con ellos cuando saben que ya a esta altura esa disposición es inútil, ya, que si hubiese existido real disposición hubiese sido antes. Y quizás para poder presionar de alguna manera que se consolide esta posibilidad de que Carolina Goic no continúe con su candidatura. Y yo creo que eso, conociendo a Carolina, lejos de llevarla a tomar una decisión como eso, va a hacerla tomar más fuerza, ¿ya? Y mantener la candidatura presidencial.
¿Quién ganó con esto, Fuad? ¿Ganó la nueva mayoría Guillé o ganó Piñera?
No, yo creo que con esto ganó Piñera.
¿Por qué? ¿Ya?
Primero porque creo que debilita completamente esta situación hoy día al partido que más posibilidades tiene de competirle en el centro, competirle en el medio campo a Sebastián Piñera, porque esto además demuestra el nivel de descomposición política en que estamos. Y yo creo que aquí estamos dentro de en general en la política y particularmente hoy día en las relaciones de la centro izquierda, y yo creo que esto es tremendamente lamentable. Yo sinceramente no me canso de no solo esperar, sino que también emplazar a que las conducciones políticas de los partidos tengan la madurez necesaria para entender de que aquí o ponemos por delante el bien común del país, o ponemos por delante la necesidad del entendimiento entre el centro y la izquierda, la cuestión de gobernabilidad, no pensando en la próxima elección, no pensando solo en noviembre, sino que el país no termina en noviembre, ¿ah? El país es más importante, y en eso tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Don Patricio Elwin tenía esa mirada, por eso que en un momento donde la democracia cristiana pudo darse el gustito de la hegemonía, ¿ah? Y haber arrasado en todo el país, cedió muchos distritos a los demás partidos de la entonces Concertación. Le cedió lamentarios que eran seguros.
Yo me arrepiento, ¿ya?, tanto de haber sido opositor a Patricio.
Y don Patricio dijo, no, aquí hay que dar gobernabilidad, ¿ya? Y la democracia cristiana no puede tener un
fue
rol hegemónico.
Fue el mejor gobierno y lejos.
Y le dio espacio a todos.
Menos sin PC,
no solo claro, entregó en cupos, entregó prácticamente parlamentarios electos, ¿ya?
Y, creo que creó un equipo de gobierno de espectáculo. Pero en un crecimiento del país que fue una maravilla.
Y la otra mirada del país, uno echa de menos esa mirada hoy día. O sea, no pensando en el cálculo pequeño.
¿Qué podría hacer la democracia cristiana para arreglar la mala presentación que tiene todo lo que ocurrió y los discursos contradictorios el fin de semana? Que se fuera, por ejemplo, Rincón, cuando acusan al diputado Rincón, yo quiero preguntarle si es cierto o no, que llevó una barra brava, y que había mucha violencia, mucha descalificación al interior de esa junta y afuera.
Eso fue lo que dijo Mariana Elwin,
que no había visto. De que había un grupo, no muy numeroso, ¿ya?, de básicamente mujeres,
Que
lo apoyaban, que están afuera de la junta, no entraron a la junta, están afuera ahí del partido, hasta el estacionamiento, y que es legítimo, digamos, que lo apoyaban, ¿ya? Yo creo que también eso contribuía. Mira, el ánimo desde la mañana de esa junta, lo que yo...
Espeluznante.
Mire, esa tensión no la viví ni en los peores momentos de los enfrentamientos entre los colorines y los alvearistas, ¿ya? Porque había ahí un debate de tesis en ese momento, de tesis política, Adolfo Lantada, la corrección del modelo, ¿no es cierto?, ya, y el perfilamiento, y en ese momento los alvearistas planteaban, ¿no es cierto?, más bien la defensa de la entonces Concertación y por sobre el perfilamiento, pero cosas bien, eran tesis políticas distintas, ¿ya? Hoy día, ¿ya?, creo que había un ánimo de intolerancia enorme. O sea, yo puedo tener muchas diferencias con Gutiérrez, y la expresé en mi discurso, ¿ya?, con Gutiérrez Martínez, ¿ya? Pero la verdad es que casi no puedo hablar en la junta, ¿ya?
¿Usted o Gutiérrez?
No, Gutiérrez, no.
Lo pifiaron problema. Todo el rato.
O sea, casi no puedo hablar.
Porque él es del camino propio y que había que rechazar la candidatura a Rincón votando.
No habló de la candidatura.
No,
Rincón.
Pero
¿por qué lo pifiaron a Gutiérrez?
Yo creo que...
Porque dijo que tampoco había que pactar con la izquierda ciudadana. No,
porque Gutenberg...
Y con el MAS, que sí, era chavista.
Yo creo que... No, creo que fue por eso. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Porque él tiene una tesis, ya, que de alguna manera...
El camino propio.
Es del camino propio, aunque no lo dice. Yo lo emplazo que lo diga. Pero él, al final, ha hecho todo para que lleguemos al camino propio.
Pero eso
propio.
Es lo que también identificaba, ¿ya?, a Carolina Goich. Pues, entonces, por no. eso uno entiende que a ella pero la votaron no verdad, con su camino propio.
Es que eso también... Es que tú Pilar, haces un conjunto de afirmaciones que no son verdad.
O sea, yo lo decía, pero, Gabriel, no, Silver decía, mira, no en un buen chileno, decía, claro. Sí, o sea, esto ayer votaron no. en contra del camino propio, decía sí, la Junta no, Nacional. Bien, quedó claro. Y eso
votó en contra, pero no es Carolina Goich. Carolina Goich y su mesa nos propuso el tema de los pactos.
Sí, ¿verdad? Ella era partidaria, que es otra contradicción sí. más, que sí que el camino propio, como dice Gutemann Martínez, no se puede
no,
negociar
si no está, si,
con la izquierda
está,
ciudadana y el MAS.
Si Carolina Goich no es partidaria del camino propio. Eso es falso.
Pero ella está respaldada por los que quieren el camino propio, no. por todos estos señores de progresismo con progreso.
Pero eso son una minoría insignificante el partido.
Pero ella lo
representa. Son una minoría insignificante
el partido. Progresismo con progreso, una minoría no es capaz de elegir un consejero. Yo me pregunto, ¿por qué no llegan candidatos al Consejo Nacional del partido? No son capaces de elegir a un consejero nacional. ¿Ya? Creo que el partido ha entendido algo. Yo creo en fortalecer la identidad, pero identidad no es soledad. Yo creo, yo respaldé a Carolina primera vuelta, pero creo que se necesita un partido capaz de construir mayorías para poder hacer cambio en nuestro país, para poder dar gobernabilidad. ¿Ah? Creo que eso es fundamental, sobre todo hoy día, que estamos en un escenario de elección proporcional, donde es evidente que es clave el poder ser capaces de poder construir mayoría. Yo creo que cuando el país estuvo dividido en 3/3, ¿ya? Cuando no habían coaliciones fuertes.
Se hizo ingobernable.
Se hizo ingobernable el país. Y yo creo que una de las cosas que son los intangibles, que no hemos valorado adecuadamente los últimos años, es que ha existido un nivel importante de gobernabilidad.
¿Y entonces por qué se criticó tanto el binominal, cuando el binominal de verdad fue un aporte súper grande a eso que tú acabas de decir?
Porque el binominal lo que te hacía era imponer por la fuerza aquello, porque dejaba fuera el Parlamento fuerzas políticas relevantes, y porque además era no tremendamente era tremendamente poco democrático. ¿En qué sentido? En que al final el ciudadano no era el que decidía, sino que el que realmente decidía era el partido.
Pero eso sigue siendo igual ahora,
¿no? Porque hoy día tú vas a tener en algunas regiones 5, 6, 8, 11 candidatos por cada una de las listas.
Hay más candidatos,
hay mucho más,
personas.
Hay mucho más opciones en el abanico. En cambio, antes te colocaban 2 por gran cagar
no
cada
hay,
pacto
y no hay peligro pero, ahora además, que vuelva a los 3/3
pero además esos dos yeah. esos dos ni siquiera eran dos de verdad, porque generalmente ponían uno que era un caballo cojo y en algunos casos como la Renovación Nacional llevó uno solo cuando Alamán lo llevaron de candidato a senador por Los Ríos, ¿no es cierto? Lo llevaron solo sin sí. competencia, entonces era en la práctica un senador designado
claro,
al momento de armar la lista no, y no por la elección de los ciudadanos. Eso yo creo que era algo perverso del sistema electoral binominal.
Ya, vamos a la pausa para que no se nos junte. El Parque San Damián es un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes de Moller y Pérez Cotapo. Está en Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián. Destaca por su espacialidad, los atardeceres y la excelente conectividad con Avenida Las Condes y Autopista Costanera Center. Conócelo en www.mpc.cl. Moller y Pérez Cotapo es confianza y es trayectoria. Y si tienes una oportunidad de inversión, bueno, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. Vamos a una pausa entonces con César Barro y el diputado Fuachain y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017, un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos al aire entonces con el diputado Fachaín y con César Barro. Bueno, Ignacio Walker ya planteó que la única manera de salir de este impasse, que es negativo, como dice el diputado Fachaín, solo beneficiar a Sebastián Piñera, es que renuncie a Rincón. ¿Eso podría hacer que hubiera un reencuentro y que se reafirmara la candidatura de Carolina Goich?
O sea, yo creo que eso sería un gesto de parte de Ricardo, pero yo creo que uno no tiene que andarle
pidiendo
los gestos, sino que eso tiene que nacer de cada uno y tienen que reflexionar. Yo creo que esta campaña va a ser tremendamente difícil si la enfrenta el propio Ricardo y para todo el partido también. Y uno tiene que ser capaz de ponderar esto, ¿ya? Yo entiendo a Ricardo cuando converso con él, porque obvio, él tiene una sentencia que lo sobresee, ¿no es cierto?, definitivamente. Y cuando uno ve su papel de antecedente no aparece nada, pero...
O sea, la acusación es ambigua, uno la puede leer como que...
Así es.
¿Hubo violencia o como que no?
Hay dos fallos que son contradictorios. Una denuncia civil que es acogida por un tribunal civil, ¿ya? Y por otro lado, por los mismos hechos, eso porque se generaron supuestamente lesiones graves, se inicia una investigación penal que lo sobresee.
Porque no encontró el delito.
Porque consideró que no estaban acreditados los hechos. Entonces, yo entiendo eso de Ricardo, pero también entiendo de que aquí hay una cuestión que se instala ya públicamente y que genera un conjunto de consecuencias políticas, y que él tiene que también ser capaz de ponderar esas consecuencias políticas, ¿verdad? Y tiene que reflexionar respecto a aquello, ¿verdad? Respecto de cuál es el impacto que tiene para él, para su partido, ¿no es cierto? Para sus colegas, y creo que es una reflexión que naturalmente tiene que ser capaz de hacer Ricardo.
Y una última pregunta para Fachaín, entonces, ¿tú recomendarías que Carolina sí o sí, y a pesar de todo esto, siga hasta la primera vuelta?
Yo creo que sí.
¿O le harías otra vuelta después de lo que ocurrió el fin de semana?
No, yo creo que Carolina tiene que continuar, pero no puede hacerlo como si nada hubiese pasado. Ya, yo creo que fue bien, bueno lo que ella hizo de tomarse un espacio de reflexión, pero ahora también yo creo que el partido tiene que demostrarle su respaldo, ¿ya? Y el partido tiene que ser capaz de reaccionar a esta situación y mostrar unidad detrás de Carolina Goich y mostrar convicción detrás de su candidatura, ¿ya?
Son los diputados los que los que parece que son los más dudosos.
Yo no estoy de acuerdo con eso, porque mira, lo he visto de manera totalmente distinta. O sea, toda la región ha estado acompañada por los diputados, han sido los que han convocado a la gente a sus actos, que han sido multitudinarios. Lo que he visto en todas las regiones es eso, una participación lealtad muy activa de los a diferencia de lo que ocurrió con Orrego. Con Orrego yo sentí un abandono completo de los parlamentarios. Hoy día pueden haber algunas críticas de la campaña, algunos planteamientos, sí, los hay, pero sí he visto que hay un compromiso y que hay un ánimo de apoyar, de respaldar.
Aunque esté marcando poquito.
Ya.
Joachim César Barros, muchas gracias. Difícil de entender y bueno, iremos analizando los hechos a medida que decanten y nos vemos mañana. Muchas gracias.
Yo soy de los porfiados, estuve con Orrego, estoy con Goich, vamos a seguir.
¿Te gusta estar con la minoría?
No, ya. Porque que es la única manera. Hay que cuidar a nuestro liderazgo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.